Pues es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Cuidado, porque hablábamos de lluvia en Barcelona esta mañana y en el Pirineo, pero es que unas 60 personas han tenido que ser evacuadas en Gerona por fuertes rachas de viento y lluvia. Ana Huertas.
Cristina, los bomberos de la Generalitat han tenido que intervenir en Espolla, en Gerona, una acampada juvenil en la que participaban unas 60 personas, la mayoría menores de edad. El fuerte temporal, como dices, de viento y lluvia, ha sorprendido a todos, pero el ayuntamiento de la localidad ha actuado con rapidez y ha habilitado un espacio municipal para que se alojen temporalmente. Esto contrasta con lo que estamos viviendo en el resto de España, donde las temperaturas hoy sí que sí nos dan un respiro. Es verdad, pero a lo largo de la semana pues hemos tenido termómetros, ya lo sabes, y sobre todo ayer por encima de los 40 grados en el Valle del Ebro y el litoral mediterráneo. Y ojo, porque tal y como nos cuenta Jorge Alcina, experto en meteorología, de cara a la semana que viene vuelve el calor extremo.
Para el lunes, bueno, pues vuelve a activarse la caldera del calor. Y especialmente entre el martes y el viernes vuelve otra secuencia cálida. Bueno, pues sabéis que esto de la denominación de ola de calor depende de que la agencia estatal pues decrete su estado, digamos, de forma oficial, pero sí que podemos anunciar que entre el martes y el viernes tendremos de nuevo jornadas de calor, bueno, como lo que ha sido estos días pasados de julio, ¿no?
Para hoy tan solo tres comunidades están en alerta amarilla por calor: Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia, donde podrían alcanzar temperaturas a lo largo de este mediodía de entre 36 y 38 grados. Y en la cuenta atrás del inicio de los Juegos Olímpicos, el Papa Francisco espera que este acontecimiento sea un signo de unión y que se respete la tregua olímpica para que cesen las guerras. Además, en el rezo del Ángelus ante los fieles reunidos hoy en la Plaza de San Pedro, ha incidido en la importancia social que tiene el deporte. Eva Fernández, corresponsal en el Vaticano.
El Papa no es ajeno al poder que tiene el deporte como generador de paz.
El deporte tiene una gran fuerza social
capaz de unir pacíficamente a personas de culturas diversas. Espero que este encuentro pueda ser una señal del mundo inclusivo que queremos construir y que los atletas, con su testimonio deportivo, sean mensajeros de paz y modelo para los jóvenes. Y que, según la antigua tradición, las Olimpiadas sean una ocasión para establecer una tregua en las guerras, demostrando una sincera voluntad de paz. Y como en esta época muchas personas están o inician sus vacaciones, Francisco ha invitado a desacelerar el paso, compartiendo tiempo con las personas que amamos, sin descuidar el diálogo con Dios.
Y estamos a finales de julio y muchos españoles ya están disfrutando de sus vacaciones y tratando de desconectar, sobre todo, del trabajo y de los jefes. Fíjate, si te envían varios correos desde tu empresa en periodo vacacional, estás en tu derecho a denunciar y la multa para ellos puede ser grande. Juan Ángel Lasso.
Si un trabajador recibe varios mails durante sus vacaciones o llamadas de sus superiores, podría interponer una denuncia, porque su descanso y la desconexión digital están protegidas por ley. Las empresas se enfrentan hasta 7.500 euros de multa en casos leves e incluso podrían ser castigadas con 225.000 euros si el caso se calificase como acoso laboral. Para cada situación es muy distinta. Lo analiza en COPE Luis Jiménez Arellano, abogado penalista del bufete Masi Calvet.
Hay que ir al caso concreto y valorar si es una sola comunicación por escrito la que hace el empresario o son muchas reiteradas en el tiempo y también el tono en el que hace las mismas, porque evidentemente no es lo mismo que un empresario, que un superior mande un correo electrónico a un trabajador fuera de su horario de trabajo y que le diga esto lo quiero para allá, a otra cosa muy distinta es que, oye, te mando esto, pero lo haces mañana cuando te incorpores a tu jornada, por ejemplo.
Por tanto, las empresas deben ser muy cuidadosas con los periodos de descanso de sus empleados y garantizarles una desconexión digital, que, por otro lado, es más que necesaria para empezar la próxima temporada de la mejor manera posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tenemos primera final para Rafa Nadal tras dos años sin jugar una, Ignacio Arzuaga.
Y lo hará en el Open de Suecia contra el tenista portugués Nuno Borges. El español ha tenido que renunciar a continuar su andadura en dobles del torneo, donde llegó a semifinales con Casper Ruud. El partido comenzará a las 2 de la tarde en ciclismo, última etapa del Tour de Francia. Kike Iglesias.
Todo listo aquí en Niza para que esta tarde, al filo de las 7 y media, Tadej Pogačar se corone aquí en Niza como ganador del Tour de Francia por tercera vez. Le acompañarán en el podio tanto Jonas Vingegaard como Remco Evenepoel, de no mediar desgracia. Va a intentar luchar por la cuarta plaza, aunque sea casi un imposible, Mikel Landa, que ahora mismo es quinto en la general. La crono desde Mónaco, camino de Niza, va a arrancar a las 14:40 con la salida del farolillo rojo, el italiano del Astana, Davide Valerini.
Y en motor, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 a las 3 de la tarde. Norris ha conseguido la pole, Carlos Sainz sale desde la cuarta posición y Fernando Alonso lo hará séptimo. Puedes escuchar Tiempo de Juego a partir de las 3 con La Carrera y Carlos Miquel.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Ana Huertas, mil gracias. Nos escuchamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora vamos con la más interesante hora, la última de fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Por fin ayer llegó la hora tan temida de hacer balance de mi vida y terminar esta canción. Y en vez de
más o menos una vez al año, a veces cada año y medio, como mucho cada dos, me pone Jesús María Amilibia, el gran periodista y compañero de La Razón, en un brete, que es el de presentar su último bebé, su último libro. Cuando no son asesinatos truculentos, son acercamientos a la muerte luctuosos. Y el último, habrá Tócate las narices de la vejez y la muerte. Yo digo, ¿y cómo le vendo esto a mis oyentes? Bueno, he tenido la precaución de coger el texto, por cierto, de la muy prestigiosa editorial Almuzara, que lleva el que fuera ministro Pimentel, y leérmelo de cabo a rabo. Y hete aquí que me lo he pasado en grande. No solamente es divertidísimo, sino que es enormemente cáustico, como es él, muy transparente, y eso sí, mogollón de guarro. Jesús María Amilibia, buenos días.
Muchas gracias por todos esos piropos, incluido lo de guarro.
Sí,
me
sí,
encanta.
Te gustará, ya
me
lo
encanta,
sé.
Me
ya,
encanta,
ya
me
lo
encanta.
Sé, ya, ya.
A los guarros nos encanta que nos llamen guarros. Nada de eufemismos ni de sinónimos amables, como les gusta a los políticos, por ejemplo. No. Guarro, y ya está.
Vamos,
ya, dime.
¿Le gusta como a Prada un zurullo o un pene, llamado de otro modo?
Sí.
Extraordinariamente, pero ahí no voy a entrar porque a mí no me vais a dar ninguno de los
no
dos mala
entres.
Vida.
Además
no.
Me he enterado últimamente leyendo La Razón, precisamente nuestro periódico, que han descubierto los científicos últimamente microplásticos en los penes.
Claro,
y estoy muy preocupado porque ya
estoy muy preocupado.
No, claro, porque si tengo un sueño erótico, tengo que imaginarme, por ejemplo, a ti, pero en plan, como te diría yo, contenedor amarillo, ¿no?
Claro,
por lo
claro.
De los microplásticos,
ahí
digo,
estamos.
¿No?
Eso es lo que está consiguiendo el cambio climático y la contaminación ambiental. Bueno, vamos a empezar
sí.
Por el comienzo y por lo que en realidad es el nódulo de la cuestión.
El nódulo,
el
muy bien.
El nódulo, el centro, el corazón. Porque en realidad Jesús María lleva toda la vida escribiendo de la muerte.
Sí.
Y dice, por ejemplo, en la página 12... La muerte continúa siendo la única seguridad absoluta, al menos por el momento, junto con los impuestos y las llamadas de las teleoperadoras para que nos cambiemos de compañía.
Sí, pesadas.
Es pesadísimo, Jesús Mari, porque detesta la muerte, le horroriza, pero su gran sueño es el suicidio.
Sí.
Y la eutanasia. Entonces yo digo, ¿por qué das tanto por saco si tú no quieres morirte?
Claro, pero tú ya sabes que todos los que hablamos mucho del suicidio no nos suicidamos nunca.
Ya.
Es una especie de, ¿cómo diría yo? De preservativo ante la muerte, ¿no? Es una, o sea, yo estoy buscando con mi amigo el de la novela, estamos buscando los dos un sicario baratito.
Arreglado.
Sí, claro, que para llegar a un acuerdo y que nos pegue el tiro en la cabeza. Que además, saldría mucho más económico si juntamos las cabecitas con una sola
bala. Es un dos por uno, que dicen
claro,
ellos.
Claro, con una sola bala basta.
He de decir que a mí el libro me ha recordado el tono de Los cronopios y las famas de Cortázar.
Muchas gracias.
Porque ha elegido una fórmula de lo más moderna, que son capítulos muy cortos, entreverados con listados de cosas súper divertidas. Por ejemplo, cosas que te definen por ser viejo, problemas que proporciona la vejez, los inconvenientes de la soledad, las ventajas de no sé qué. O sea, hay una serie de listados y luego una serie de textos breves, de lo más a menos, que vienen efectivamente entreverados con la relación que el protagonista tiene con amigo y con amiga, que son los otros dos protagonistas de esta novela, que tiene forma de diario en realidad, ¿no?
Sí.
De todas maneras, a mí el personaje mismo de Jesús María Malivia, su realidad, me sigue interesando mucho. Y algunas cosas que dice son preciosas. Dice, lo que me lleva a no aceptar la vejez como Dios manda son los deseos. El deseo de hacer todavía una buena novela, el de vivir, el de saber. La curiosidad está más viva que cuando tenía 20 años. ¿Quién ha dicho que tengo 80 años si aún deseo todo esto y más? ¿Se puede saber por qué no te alegras de esto?
Me alegro mucho. Me alegro mucho. ¿Quién ha dicho que no me alegro? Me alegro, pero una cosa no quita la otra.
Bueno, porque inmediatamente después de enunciarlo ya estás quejándote.
Me encanta.
Te encanta quejarte, ¿no? Por lo menos lo reconoces.
Soy hipocondríaco.
¡Oh!
Y ahora que me van a operar de cataratas, además, no te digo nada. Estoy
como con el 90% de los humanos.
Con el miedo hasta las cejas estoy.
Bueno, es que es un cobarde, menos mal que
sí,
lo reconoce.
Sí, no lo reconozco completamente. Soy cobardica y soy hipocondríaco, como mi viejo amigo
Chumi Chúmez.
Sí, sí. Íbamos algunas veces, en vez de ir de vinos por las tascas, íbamos de farmacias, que es muy cosa de hipocondríacos, porque el sueño de Chumi y el mío era ligar con una farmacéutica, porque tienes muchas cosas resueltas, ¿no? Y además
iban a tomarse juntos la tensión, iban a que les dijesen el nivel de
colesterol,
análisis, qué bonito.
Incluso el Chumi, si se hacía un análisis en un sitio, se hacía otro luego.
En otro lado, esto
en
lo
otro lado,
en el libro.
Por si se habían equivocado.
En el laboratorio, sí. Efectivamente. Bueno, son dos hijos de la codorniz, de ese humor.
Creí que ibas
época
a decir otra cosa.
No, solo faltaba. Hay entreverado también alguna pincelada sobre la sociedad contemporánea, muy divertida, ¿no? La descripción de los jóvenes, de los tumultos callejeros, la descripción de las modas e incluso algún apunte político. Por ejemplo, ahora que hemos visto a la selección triunfar y los anuncios muy reiterados de la incorporación de Broncano a la televisión pública con nuestro dinero y un sueldazo, dice a mí Livia, el humor que veo en las teles es raro. Digo, algo que no entiendo o entiendo demasiado bien. Es muy crítico y cruel con la oposición y calla ante los errores de los que gobiernan. Los llamados humoristas, no sé, no hacen coñas con la Moncloa, callan. O sea, que lo suyo en realidad es teología sectaria. Lo contrario de lo que debe ser el humor, cuya principal diana ha de ser siempre el poder, sea del color que sea.
Sí, es así. Es que no hay otra. Yo he conocido, creo que a los grandes humoristas del país, por lo que tú decías, colaboré en La Codorniz, en Hermano Lobo, en El Jueves, y aparte de que todos los humoristas luego son muy tristes y muy quejicas, y muy hipocondríacos y muy todas esas cosas, y muy dramáticos. Gila era un dramático impresionante.
Bueno.
Estaba llorando siempre. Pero aparte de eso, siempre hemos tenido en cuenta o siempre hemos seguido la línea del humor libertario o libre. El humor está para contrapesar, como el periodismo en general, para hacer de contrapeso del poder. ¿Y qué coño de contrapeso vas a ser si eres partidario del poder? Yo no he oído nunca, antes le seguía mucho al gran Wyoming, no le he oído nunca meterse con la Moncloa. Todas las coñas son para el PP. Todas, y para vos, claro. Pero nunca ninguna coña sobre Pedro Sánchez. Y de la Begoya no digas nada, claro.
Desde luego yo he de decir que en el tiempo de la codorniz, en efecto, y del jueves, lo que había es una muchísima mayor libertad del poder.
Sí, señor.
Una mayor independencia del poder. Por eso eran molestos también los cómicos. Ahora ya pues son parte de la corte celestial.
De la corte celestial. De los que están esperando que el juicio final, tú que eres tan teóloga, que el juicio final lo presida Conde Pumbido. Porque
¡qué bueno!
Porque entonces será una delicia, ¿no?
Claro.
Pasar al cielo directamente, ¿no? Nada, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Borrado todo.
No pasa... Efectivamente. Sí. No puedo sino decirte que es así. Bueno, en el libro he aprendido, ¿eh? He aprendido porque muchas veces Marcio Ortega y yo comentamos ese momento absolutamente inmarcesible en que vamos por el pasillo de la casa, llegamos al otro extremo y nos decimos, ¿pero yo a qué venía?
Sí.
Este es un ejercicio en el que también incurre Amilibe, como se queja tanto y reflexiona tanto sobre ello, nos lleva pasos por delante, también tiene más edad, y dice, por ejemplo...
Gracias.
Bueno, es así, o sea, yo voy camino de 60 y tú camino de 80.
Sí.
Digo, dices, me pongo una pinza en la correa del reloj para recordar que he puesto huevos a hervir. Lo decidí después de haber quemado muchos huevos. He pegado en la puerta un gran cartel a modo de recordatorio antes de salir de casa. Pone gafas y llaves. Definitivamente grave será mi problema de memoria cuando tenga que pegar otro que diga pantalones y zapatos. Bueno, es un reírse todo el rato, pero también es aprender, porque veo que te vas defendiendo frente a los avatares de la existencia y las limitaciones.
¿Qué otro remedio queda?
O sea, ¿la pinza que llevas es la de la ropa o te pones un clip?
¿Me la aquí o aquí?
¿Pero de la ropa?
Sí, sí, una pinza de estas de plástico. De
sí, las gordas. Sí, para que... Ah, pues es una... Mira.
También he tenido la idea que como tengo un problema también de próstata, pues estoy pensando en ponerme una pinza ahí donde te dije.
Ya empezamos.
Ya
empezamos. Porque que ayer... hay ropa tendida, hazme el favor. Hay una cosa que tengo que prometerte en público.
Sí.
Y lo voy a hacer solemnemente ahora que ya nadie nos oye.
Sí.
Dices en la 41, quisiera tener un perro, porque está, venga, a quejarse de lo solo que está, de lo triste que... Pero luego cuando habla de las conveniencias de vivir con otras personas, se niega absolutamente. Dice, a propósito de la soledad, quisiera tener un perro, pero lo más probable es que me dé un patatús un día cualquiera y me quede en el sitio. Y entonces, ¿qué sería del animal? ¿Lo llevarían a una perrera o lo sacrificarían? Horror. Nada de perros. Bueno, yo me comprometo solemnemente, porque creo que necesitas un perro, a que si te mueres me hago cargo de tu perro.
Es una promesa en público.
En público. Ahí queda, ¿eh?
Sí, vale, vale.
O sea, si quieres que un día vayamos juntos a una... Que ahora se va esto, ¿no? A las protectoras de animales.
Sí, sí.
A por un perro, yo te acompaño.
Lo malo es que yo me pondría pues, a llorar porque aparte de cobarde soy llorón y querría llevarme a todos los perros. Y como te miran con esa carita de malos perros, como diciendo llévame, llévame, ¡oh! ¡Qué llorera, madre! No, no,
bueno,
no.
Sí, tendrás que hacer frente a eso, pero como todos los días lloras por algo, da igual.
Ah, sí, también es verdad.
O sea, siempre puede ser. ¿Hay alguna cosa, en cambio, lista, por ejemplo, una de las listas más divertidas? Eres viejo definitivamente cuando, y va enunciando cosas divertidas, ¿no? Te caen mal los jóvenes, aunque no lo digas nunca porque te miran mal. En fin, iba contando cosas que te manifiestan como definitivamente viejo, pero hay una que no entiendo.
¿Cuál?
Dice, compras mucha comida como si se avecinara una guerra y no pudieras volver al supermercado. ¿Compras mucha comida?
Compro mucha comida porque los que hemos sido pobres y hemos pasado hambre de verdad, sin cuento, yo creo que somos pobres y hambrientos toda la vida ya.
Pobres de definición.
Sí, para siempre. Cuando has sido pobre, eres pobre siempre. Y cuando has pasado hambre, eres hambriento toda la vida.
Pero entonces siempre habrás comprado mucho.
Siempre, o sea, siempre no que he es... podido comprarle.
Claro, pero que por lo tanto no es un rasgo de vejez.
Bueno, con la vejez se acrecienta todo eso, porque se acrecientan muchas cosas con la vejez. Las arrugas interiores...
Ese es el título del libro.
Sí, las arrugas
interiores, que es un título magnífico, arrugas interiores.
Arrugas interiores son todo eso que no lo cubre el botox. Las arrugas interiores son lo que ni la cirugía estética, ni nada, ni cómo se llama eso, el ácido...
Hialurónico.
Hialurónico, eso. Pues tampoco. Son pues la soledad, el miedo, la tristeza, la melancolía y sobre todo la impotencia. O sea, el ver cómo cada año que cumples el tiempo pasa más deprisa, más velozmente, y no puedes hacer absolutamente nada para detenerlo. Por ejemplo, el mes pasado han anunciado ya en junio, han anunciado el gordo de Navidad, pero ¿cómo coño tienen derecho a quitarme 6 meses de vida? O sea, ya estás pensando las comidas de empresa, los regalos, la cena con los cuñados, joder, Papá Noel, los nacimientos, pero esto...
O no...